Ok, regresamos a la segunda parte. Como les dije al principio, íbamos a tocar primero el capítulo 15 del libro de los Hechos. Y verdad que nos vino como bueno para poder entender, le decía al hermano Alayón durante la pausa, que el judío miraba al gentil como un perro, como un animal irracional que se comportaba, tenía un comportamiento no lógico. Y si usted mira las ordenanzas que aparecen establecidas por los apóstoles, de las leyes que aparecen en el libro Levítico, todas giran alrededor de cosas que hacen los animales. Los animales estrangulan para comer, ¿verdad? Que un león coge por el cuello a otro animal para comérselo y lo estrangula. Beben sangre porque se comen esa carne viva. Fornican, es decir, se acuesta con cuanto animal encuentra, no tiene discreción de lo que llaman el recato. Y entonces estas leyes rituales tienen como propósito, como le decía el hermano Layón, llevarnos a nosotros a elevar nuestra relación con el Creador y poder convertirnos de seres irracionales a seres racionales, que es el código de Adán. Pero la meta final es lo que Pablo llama el Israel de Dios, que es este ente espiritual único que alcanza la imagen y la semejanza. Porque Dios hizo a la humanidad a imagen y semejanza. No, el texto dice, hagamos a la humanidad a imagen y semejanza, pero el texto dice, y Dios hizo a la humanidad a imagen, no a semejanza.
Está bien, felicito un proceso.
Claro.
Desde el principio se habló del final.
Y la meta, por eso es que usted ve que el Mesías en Juan dice, pero acaso no dice que está escrito jueces soy, Elohim soy, dioses soy. Porque Dios es, en el texto de que está citando, que es de Salmos, habla de ser jueces. Porque, y por eso es que el Mesías dice a sus discípulos que basta el discípulo ser igual a su maestro. Y si alcanzan la estatura de su maestro, pueden ser jueces. Porque la meta de los discípulos es que juzgaran las 12 tribus, ¿verdad? Que el maestro dice eso. Entonces, el ser humano, como Adán, la meta es alcanzar ese estado espiritual que Pablo llama el Israel de Dios. Y es convertirse en semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa? Que mientras usted siga siendo un ser humano egoísta, con pensamiento egoísta y sediento de poder, usted no va a poder alcanzar el estado de semejanza, porque un egoísta no puede ser igual a Dios, porque va a querer controlar y destruir. Y ¿verdad que los seres humanos han tenido poder en la historia de la humanidad y ese poder ha sido destructivo? ¿Y verdad que Dios es el que perdona la vida y la quita? ¿Y cómo seres humanos han trepado en el poder, en las grandes potencias o imperios, y han tenido la autoridad de dar y quitar vida, pero lo hacen desmedidamente, y le perdonan la vida al malvado, y le quitan la vida al justo? Todas estas cosas, usted las puede ver, las cosas creadas, para que usted entienda lo que significa ser semejante. Y muy interesante que el Eterno le dice, dice en el capítulo 18, si no me falla la memoria, del libro de Génesis, que él escogió a Abraham porque él le enseñará a sus hijos a guardar el camino de la justicia y del derecho. Tzedek v'mishpat, justicia y equidad. Dios es un Dios equitativo. Por eso es que él le dice, usted no puede olvidarse de la viuda, el huérfano, el pobre, porque yo no me olvido de ellos. ¿Ve? Entonces, Hashem escoge a Abraham porque a través de Abraham iba a establecer ese linaje que él quería, que era que la humanidad fuera igual que él, imitara sus actos. Y lo que han estado entrando a la página web de Etz Haim para seguir los audios de la clase que estoy dando del libro de la dimensión interna, en uno de los capítulos he discutido cómo Ariel Kaplan explica de una manera más elevada, espiritualmente hablando, que Hashem, lo que Dios quiere, que el ser humano sea dador, igual que Dios es dador, no sea constantemente receptor. Y nosotros tenemos que madurar de leche a carne, porque el que está en leche está todo el tiempo pidiendo. El que está en carne sabe, el carne es maduro espiritualmente, sabe que no está aquí para recibir, sino para alcanzar similitud de forma, que es lo que Pablo llama en el código del libro de los Romanos, ser igual a la imagen de su hijo. ¿Verdad que el Mesías no vino aquí a que le dieran? A ser servido. ¿Verdad que le dijo a sus discípulos, yo vine aquí a servir? Y no vas a entender esto hoy, pero lo entenderás más adelante. Amigos, todo está en los evangelios y en los escritos apostólicos. Lo que pasa es que no entendemos los códigos. Y por eso es necesario volver a estudiar la Biblia desde el contexto hebreo, desde el pensamiento judío. Porque cuando usted estudia el pensamiento judío, usted va a entender muchas cosas que habló Pablo y que habló el maestro y hablaron sus demás discípulos, ¿ok? Así le di hoy una introducción a lo que vamos a hablar en esta segunda parte, que vamos a hablar de Balac. Vamos al capítulo 22 de Número, versículo 2. Primeramente, hermanos, es importante entender que esta sección de la Torá gira alrededor del pueblo ya a la orilla del Jordán, próximo a cruzar para la tierra después de 40 años en el desierto. Estoy al final del camino. Y verdad que dice los escritos apostólicos, el que piense que esté firme, mire que no caiga. ¿De dónde salió eso? Lo va a ver hoy. Lo va a entender hoy. Ok, amigo. Vamos a leer un poco de la sección para entonces ir discutiendo. Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel hizo a los emoritas. Entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo, porque era formidable. Moab sintió aversión por los israelitas. Entonces dijo Moab a los ancianos de Midian, ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto del campo. Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab en esa época, y mandó emisarios a Bilam, Balaam, en su Biblia dice Balaam, pero su nombre era Bilam. Es bien interesante porque la palabra Bilam es un juego de palabras como aludiendo profeta de las naciones. ¿Ok? Hijo de Beor, a su tierra natal de Petor, que está sobre el río Éufrates, le mandó a decir Balac a Bilam, mira, hay un pueblo que salió de Egipto. Mira que cubrió los ojos de la tierra y está sentado frente a mí. Ahora, por favor, ven y maldice por mí a ese pueblo, porque es más fuerte que yo. Mira lo que está, para lo que está contratando Balac a Bilam, para maldecir a un pueblo. Quizás así pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Échele bien a lo que voy a leer ahora. Yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Mira la autoridad que le está reconociendo Balac a Bilam. Le está atribuyendo como este es el profeta que es. Échele mano a todos estos códigos, amigo, porque lo está viendo en su vida hoy y no se da cuenta. Porque no conoce la Torá. Sigamos leyendo porque todavía no vamos a discutir. Los ancianos de Moab y los ancianos de Midian fueron con toda clase de amuleto en sus manos y llegaron a lo de Bilam y le transmitieron las palabras de Balac. Y él les respondió, pasen la noche aquí y les daré una respuesta de acuerdo a lo que el Eterno me diga, Hashem. De modo que los emisarios de Moab se quedaron con Bilam. Y Elohim se presentó ante Bilam y le dijo, ¿quiénes son estos hombres que están contigo? Bilam le respondió a Elohim, Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió a mí. Mira el pueblo que ha salido de Egipto, ha cubierto los ojos de la tierra. Ahora, por favor, ven y maldícelo. Quizás así pueda luchar contra él y expulsarlo. Entonces Elohim le dijo a Bilam, no vayas con ellos, no maldigas a ese pueblo. Es un pueblo bendito. Bilam se levantó por la mañana y les dijo a los emisarios de Balac, vuelvan a su tierra porque Hashem se niega a permitirme ir con ustedes. Los emisarios de Moab se levantaron y volvieron a lo de Balac y le dijeron, Bilam se negó a venir con nosotros. Entonces Balac envió otros emisarios a los de Bilam. Usted sabe que la palabra emisario es la misma palabra para ángeles, Malachim. Esta vez en mayor número y mayor rango que los primeros. Y cuando llegaron a los de Bilam le dijeron, así dijo Balac, hijo de Zippor, por favor no te niegues a venir hacia mí. Te daré los más grandes honores y te haré lo que me pidas. Por favor, ven y maldice a ese pueblo por mí. Pero Bilam le respondió a los emisarios de Balac, aunque Balac me dé su residencia llena de plata y oro, no puedo transgredir la palabra del Eterno, mi Elohim. Y cuando digo el Eterno me refiero al nombre de las cuatro letras. Para nada, ni para algo chico ni para algo importante. No obstante, también ustedes pasen aquí la noche para ver qué más me dice el Eterno. Y en efecto, Elohim se presentó por la noche a Bilam diciéndole, si esos hombres vinieron a buscarte, levántate y anda con ellos. Pero deberás hacer solo lo que yo te diga. Eso es lo que hace un profeta, decir solo lo que el Eterno le dice. Bilam se levantó por la mañana, preparó su asna y partió con los emisarios de Moab. Elohim se enojó mucho porque él fue. Pero no entiendo, porque el Eterno le dijo, levántate y ve con ellos. ¿Qué pasó aquí?
¿Dónde nos perdimos?
¿Dónde nos perdimos? Porque el Eterno le dice, vete y ve con ellos. Y el Eterno se le molestó porque se fue y se fue, levantó y se fue con ellos. No tiene sentido. Elohim discernió las intenciones de Bilam. Seguimos leyendo. Y entonces el ángel del Eterno se interpuso en el camino para impedírselo. E iba montado en su asna, acompañado por dos asistentes. Y aquí lo voy a detener por el momento, porque usted sabe el relato. Se le apareció, el ángel se intervino, él no lo veía, pero el asna lo veía y toda esta cosa, ¿verdad? Pero vamos a, vamos a desmenuzar la idea que les quiero presentar. Porque usted va a conocer cosas hoy que se le va a derrumbar de su mente la sola escritura. La idea esta de que la Biblia se interpreta por sí sola, solamente la Biblia, nada más que la Biblia. Usted se va a dar cuenta que no es así, amigo. Usted se va a dar cuenta que no es así. Vamos a empezar. Primero, esta sección nos presenta aquello que ocurre al otro lado de la vida de los israelitas. Por eso le dije que le mencioné el capítulo 22, versículo 1, donde dice que partieron los hijos de Israel y acamparon en la llanura del Moab al lado este del Jordán, frente a Jericó. Les mencioné eso porque ahí la Torá hace una pausa en la historia de los 40 años de los israelitas y presenta lo que ocurre al otro lado mientras ellos están ahí. Y mire qué interesante, porque esto no ocurre una sola vez en la Escritura. Cuando Abraham llevó a Isaac al monte Moriah para ofrendarle al Eterno, mientras eso estaba pasando y ellos bajaron el monte después de la prueba de Abraham, la Torá hace una pausa y dice que en la tierra de Amram nació la esposa de Isaac, la que iba a ser esposa. Cambio de escena. Y esto es importante porque una cosa está relacionada con la otra. Ahí la Torá le va a dar a entender en el caso de Isaac que Dios no tenía intención de que Isaac muriera, porque ya de antemano le tenía la esposa preparada, sino era una prueba para Abraham. ¿Ok? Ahora vamos a ver en este relato que el pueblo de Israel, después de 40 años en el desierto, en un proceso de purificación hasta que se murieran sus ancestros por causa de la rebelión de los espías, llegan a las orillas del Jordán, próximo a cruzar, purificados, protegidos, guardados por la presencia divina del Creador. En paz. Y por eso es que a Pinjas, a Fineas, le dieron el pacto de paz. Pero eso ya es otra clase. La semana que viene discutimos eso, porque ese es el próximo para allá. La purificación.
Entonces, el pueblo tuvo que limpiarse.
Exacto. Y eso es lo que llama la exterminación de la generación. ¿Ok? Entonces, porque si usted extermina una generación, extermina su memoria. Si extermina su memoria, tiene algo nuevo, limpio. Limpiaste las conciencias de obras muertas. Así mismo es. ¿Ok? El relato cambia, amigos, y nos presenta ahora a esta persona llamada Balak. ¿Quién era Balak? Pues mira, la Torá no nos dice mucho sobre él. Lo único que nos dice sobre Balak es que era el rey de Moab. Los moabitas eran los hijos de Lot. ¿Se recuerdan ese famoso texto cuando salieron de Sodoma y Gomorra como las hijas de Lot, viendo a su papá borracho y cometieron incesto con él? Los moabitas es producto de esa relación incestuosa. Por tanto, los moabitas son parientes lejanos de los israelitas. Están emparentados. Pero fuera de eso, nada sabemos de Balak. Sin embargo, la tradición oral de Israel nos dice, como les dije, que, mejor dicho, nos dice que Balak estaba emparentado con Edom. Edom es Esaú. Dado que Esaú tomó una mujer de Moab como esposa. Incluso, se ha llegado a decir que Balak era hijo de Esaú. cuando hablamos de hijo de Esaú, no es que es hijo directo, sino tiene sangre de Esaú. ¿Ok? Recordemos que esto es tradición oral, pero es valiosa porque vamos a entender mucho después. Ahora, Balac veía a los israelitas como una amenaza para su reino. Y esto los llevó a contratar a un profeta para que maldijese al pueblo. Este profeta, como vemos en el texto, llamado Balaam, Bilam en hebreo. Recordemos que todo esto está sucediendo mientras el pueblo está sentado en la llanura. Óigame, ¿cuántas cosas no estarán planificando en contra suya mientras usted está en Shalom en su casa? Y usted se va a levantar ahora y hacer una guerra espiritual, ¿verdad que sí? Y vengo en contra de aquellos que planifican contra mí, pues les voy a mostrar que hoy que eso es Avodá Zará. Eso es idolatría. Y está claro en la escritura, en la parashá de hoy. Dice el texto. ¿Quién es Bilam? ¿Quién es Balaam? Bilam es un profeta gentil. Es decir, de las naciones. Según la tradición de Israel, él está relacionado con Balaam. Con Labán. ¿Sabes quién es Labán, verdad? Dice que está relacionado con él porque Labán vivía en Amram y también vivía allí Bilam. Con esto, ¿qué quieren decir exactamente con esto? Este año no tengo la más mínima idea. Pero le menciono esto porque todas las piezas al final se unen cuando uno va descubriendo más y más y más. Lo que sí es importante destacar, que es la insistencia de él lograr su objetivo, lo que lo lleva a él ser lo que está haciendo en el relato. Ahora, Balaam, este profeta, conocido por los pueblos, hace alarde de su conexión al Eterno, a que no se dieron cuenta de eso. Él dice, déjame ver lo que Yud-Hei-Vav-Hei me dice. Échele mano a esto. Él dice en todo momento, voy a ver qué me dice Hashem, qué me dice el Eterno, qué me dice Yud-Hei-Vav-Hei. El nombre de Yud-Hei-Vav-Hei habla de la trascendencia del Creador. Eso lo he dado en otras clases, ¿verdad que sí? En tiempo y espacio. Estamos hablando del Creador por encima del tiempo y espacio. Sin embargo, cuando leemos la Torah, vamos a notar que en todo momento es el atributo de justicia del Eterno el que está teniendo contacto con Balaam. Y este nombre es manifestado por medio de un mensajero y es el nombre Elohim. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos en nuestras Biblias la palabra Dios, pensamos como hablando de deidad, ¿verdad que sí? Pero sin embargo, la palabra Elohim en el pensamiento hebreo tiene otra connotación, Elohim. Elohim es poderes en hebreo, en el sentido hebreo, poderes. Él es poder y him es plural. Eloa, si pongo una A aquí y le quito la M, Eloa es Dios en singular. Pero el sentido correcto de la palabra Elohim alude a justicia en el sentido de juez. Y el nombre de Elohim se encuentra en las leyes de causa y efecto. Por eso cuando usted transgrede un precepto de Dios, hay una consecuencia. Porque usted está sujeto al reino de Dios. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Sin embargo, estas leyes de causa y efecto, el bendito lo dejó a cargo de sus ángeles. Los que han estudiado conmigo Derech Hashem han escuchado yo hablar de eso. Los ángeles están encargados de establecer las causas y efectos. Son las leyes que no rompen. Ellos no tienen libre albedrío para poder romper una ley de Dios. Dios puso al ángel de las aguas, como aparece en Revelaciones, a cargado de las aguas, y él no va a violar su mandamiento. A menos que un ángel de más alto rango le diga a él tengo que hacer que tú hagas algo. Y ese ángel de más alto rango, pues supongamos que es el viento, pues va a soplar más fuerte y el agua se va a salir de sus áreas. O el ángel de las lluvias, que no es el mismo ángel de las aguas de abajo, va a traer más aguas para que cause las aguas de abajo inundaciones y traiga situaciones por causa de actos de humanos. Y todo eso gira alrededor del nombre Elohim. Ahora, lo que es interesante, porque el nombre Elohim es un aspecto más bajo de la percepción de Dios. Lo hemos escuchado anteriormente, ¿verdad que sí? Y yo le dije que Jetro era sacerdote de Midian y él lo que conocía era el nombre de Elohim, el nombre de Dios. Pero no el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, a diferencia de Moisés, que sí conoció el nombre Yud-Heh-Vav-Heh, y por eso es que Moisés era más grande que Jetro. Esto es importante, amigos, porque Bilam, como profeta de las naciones, está haciendo alarde de que él tiene contacto cara a cara con Hashem, como Moisés lo tenía. Pero la Torah dice, no, él hablaba con Elohim, con Elohim. ¿Entendieron lo que le estoy diciendo, verdad? Él está diciendo, yo, déjame ver qué Hashem me dice, como si él fuera Moisés. Y trae la Torah, dice, a Moisés yo le hablo cara a cara. Y by the way, Balaam es lo opuesto a Moisés, porque Moisés representa a la profecía limpia y Balaam representa la profecía tergiversada. Y Balaam te dice, no, yo hablo cara a cara con Dios, Dios me habla todas las noches, Hashem me habla a mí todas las noches. Sin embargo, la Torah dice, no, es Elohim, un nivel más bajo. Esto es importante, amigo, porque usted va a entender muchas cosas de aquí. Ahora, es el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, aquel que nos presenta al Creador por encima de las leyes de causa y efecto. Y es el nombre que conoció Moisés y el que hablaba cara a cara con él. Y este nombre estaba en el ángel que aparecía en Éxodo. Había un ángel único, exclusivo, que era responsable de tener ese nombre. Era el único, nadie más. Los demás ángeles tienen el atributo, un atributo de Dios, atributo de amor, atributo de bondad, atributo de justicia. Pero el nombre del Eterno per se, Yud-Heh-Vav-Heh, un solo ángel lo tenía. Incluso los sabios israelíes dicen que no es un ángel. Sí, diga usted. Me emociono porque ahora usted entiende por qué el Midrash dice que estaba emparentado con Labán. Lo que le está diciendo el Midrash es, tiene las mismas características de tramposo de Labán. Muy bien, lo cogió muy bien a Layón. Baruch Hashem por eso. Bendigo al Eterno por haberle dado luz. Ahora, este Malaj que hablaba cara a cara con Moisés, que tenía el nombre del Eterno en él, es el que aparece en Éxodo 23:20, donde dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca al lugar que he preparado. Este ángel tiene el nombre del Eterno en él. Y este ángel es llamado el ángel de la presencia. Pues al tener el nombre sobre él, la Torah nos está diciendo que la presencia divina estaba en él. Con este ángel Moisés hablaba cara a cara. Y según los sabios, este ángel, que no es un ángel como los demás ángeles, según los sabios, es el de más alto rango en la jerarquía de los mundos superiores. Nadie, esto es lo que dicen los sabios, llega al invisible si no es a través de él. Eso parece que usted lo escuchó en el Evangelio, ¿verdad que sí? Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Ok. Con esto decimos que la profecía de Moisés era superior a la de Balaam, dado que éste hablaba con el Creador. Moisés hablaba con el Creador cara a cara, pero Balaam hablaba a través de los ayudantes. No es lo mismo, amigo, que usted llegue a la alcaldía de San Juan, puede ser un ejemplo, ¿verdad? Y usted diga, quiero hablar con la alcaldesa, y le digan, ¿para qué usted viene aquí? Es que vengo a presentar un asunto. Ven acá, atiéndelo. Y te sientan en un cuarto y hablas con esa persona y no es la alcaldesa, es su representante. De más, tal vez es el que se encarga de hacer las compras de papel. Una persona de bajo rango. Así era la relación que estaba teniendo Balaam con el nombre Elohim. A diferencia de, supongamos que va Geraldo a la alcaldía y dice, yo quiero hablar con la alcaldesa. Y le dicen, ¿cuál es su nombre? Y yo, Geraldo, pues pase por aquí que lo están esperando. Y va directamente, se sienta a la oficina de la alcaldesa y habla cara a cara con la alcaldesa. ¿Verdad que es diferente? Pasó por todos los rangos, toda la jerarquía del sistema. Ese era Moisés, a diferencia de Balaam. Pero lo interesante es que el de más baja jerarquía, aún así le debía, el ángel de más baja jerarquía, que es este hombre que imaginamos como el comprapapel que lo atendió, aún así le debe su trabajo al que está sentado en la oficina celestial. Por tanto, si hablas con él, estás como si estuviera hablando con él, pero con uno de menor autoridad. Esto es importante, amigos, porque esto nos derrumba de la mente la idea de dos poderes. Porque la gente piensa que ahí Balaam estaba hablando con el diablo.
¿Cómo un pagano puede hablar con Dios?
Estamos hablando de un pagano hablando con Dios. Pero de un pagano hablando con Dios a través de un mensajero de baja categoría. Eso no lo va a responder hoy. Ok. Es bien interesante, amigos, leer cómo aún la Torá diciéndonos esto, Balaam se adjudicaba a hablar cara a cara con el Creador. Entonces nos presenta este contraste entre Moisés y él, ¿verdad que sí? Miren qué interesante, números 22, 5 al 6 dice, y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamaran diciendo, y este es Balak llamando a Balaam, un pueblo que ha salido de Egipto cubre la superficie de la tierra y está frente a mí. Ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás yo pueda herirlo, y lo echaremos de la tierra, porque yo sé que al que tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Ahora, leemos cómo Balaam en la Torá le dice a los presentes que él habla directamente con el Eterno, atribuyéndose cercanía a Dios, como está escrito en números 22, 7 al 8, donde dice, fueron pues los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con la paga para el adivino en sus manos, y llegaron a Balaam, y le hablaron las palabras de Balac, y él les dijo, alojaos aquí esta noche, y yo os comunicaré la palabra conforme el Eterno me hable. Así los jerarcas de Moab se quedaron con Balaam. Miren qué interesante. Porque Balaam era famoso por los poderes que él tenía como profeta, ¿verdad que sí? Porque sabemos que a ti Dios te escucha y lo que tú digas sucede. ¿Eso usted no lo ve por ahí? Yo siempre me recuerdo haber asistido a una iglesia que Hashem me envió con un siervo que está conmigo aquí hoy. Y Hashem me dice, no te vayas de aquí hasta que los bendiga. Y hablamos con los líderes para bendecirlos. Bueno, yo no, Geraldo. Y los líderes me dijeron, no, es que tenemos visita hoy y no queremos interrumpir el protocolo. Y yo me fui de allí pensando. Fui al Eterno y le dije, ¿por qué me mandaste a hacer esto si tú sabías que ellos iban a decir que no? Pero entonces yo me puse a pensar y dije, vino un pensamiento a mi mente. No te dijeron que no a ti, me dijeron que no a mí. Ahora, si hubiese venido Ronnie Chávez, de seguro que interrumpían el servicio y le decían, venga por aquí, coge el micrófono. Usted es el que enseña hoy. Esa idea que le estoy diciendo, que lo viví yo en carne propia, es lo mismo que está expresando la Torá con el asunto de Balaam. Era un hombre famoso. Lo que él dijera, eso era. Sin embargo, todo el tiempo Moisés decía, no soy yo, es Hashem. Y cuando cometió un error que se le olvidó en un momento de ira, Hashem le dijo, no entra. No puedes entrar a la tierra.
Era famoso.
Porque no santificaste mi nombre. Entre los israelitas.
Era famoso entre los que eran como él.
Obviamente. Sí. Ahora, es interesante cómo Balaam llama al Eterno su Dios. Sin embargo, su acción demostraba lo contrario, pues como dice Simón Pedro, sobre Balaam, dice, amó el pago de la injusticia. ¿A que usted ha leído eso y le ha pasado por alto esa idea? Él dice que Balaam amó el pago de la injusticia. ¿Por qué Pedro dice eso? ¿Por qué Pedro dice eso, amigo? Que amó el pago de la injusticia.
Sabemos que le iban a pagar por males que el pueblo.
Ajá.
Por ahí. ¿Eso era justo?
Él le iban a pagar por maldecir el pueblo. ¿Es justo eso?
Es lo contrario.
¿Es justo que usted con autoridad maldiga a otro? Entonces, ¿a qué se enfrentó Balaam? Al atributo de justicia. Ahora entienden por qué le digo... Ay, guau, que escribí esto. Justicia. Ahora entienden por qué le digo que él le decía a la gente que hablaba directamente con el Eterno, pero realmente le estaba hablando un ángel de menor rango que tenía el atributo de justicia en él. No necesariamente lo que está diciendo el texto, porque Pedro está enseñando en base a lo que interpreta de la Torá. Y la Torá está expresando que Balaam, a cambio de recibir compensación monetaria, era capaz de maldecir una persona. Óigame una cosa. ¿Cuán capaz somos nosotros de mentir por recibir compensación monetaria? Ah, pues, yo soy Bilam.
Yo vengo de una tradición. Si alguien me hacía daño, yo decretaba su muerte y la persona se moría.
¿Capítes otra vez? Tú vienes de una tradición.
Si una persona me hacía daño, yo decretaba en su contra, esa persona moría o se enfermaba o la botaba del trabajo.
Interesante, porque Dios envió a los babilonios a arrasar con la tierra porque el pueblo no guardó su pacto, el pacto de la tierra. Tenía entonces Israel que hacer, los profetas de Israel, hacer como Balaam, decretar muerte sobre Nabucodonosor por lo que iba a hacer. ¿Acaso si haces eso no estás contradiciendo al que lo incitó? ¿Estás maldiciendo al que lo incitó? Diga usted, amiga.
No es para eso que Dios nos ha dado el poder de, pues, uno ora por las personas.
¿Qué poder usted está hablando?
No es eso lo que Dios quiere que hagamos aquí. Lo que Él quiere que hagamos aquí.
Dios no nos ha dado poder. Por favor. No, no, le digo esto para que usted vaya poco a poco limpiando su vocabulario. Dios no nos ha dado poder. Dios nos ha dado la capacidad de alcanzar la estatura de ser hijos. Y es, hijos es imitarlo a Él. Eso es bien diferente a decir, yo tengo ahora poder y autoridad. Porque aún el que tenía poder y autoridad no la ejecutó. Eso nos enseña que Él imitaba a su Padre. De verdad que en casi 6,000 años que tiene la humanidad, no es para que del cielo descienda fuego y nos consuma.
Sí,
y by the way, ¿acaso no había unas personas
orando, oramos, amo?
Para y los discípulos le dijeron, amo, oramos para que descienda fuego y los consuma. Y él dijo, ¿de qué espíritu sois?
Lleva tanto tiempo con...
En otras palabras, ¿de qué inclinación eres? ¿Del izquierdo o del derecho? Ajá. Amigos, la vida es una escuela. Esto no es el fin máximo de la existencia. El fin máximo es la era mesiánica. Por tanto, usted nace y muere aprendiendo a vivir y preparándose para la era mesiánica. Una vez que entras a la senda de la vida, que es el Mesías. Una vez que eres salvado de tus delitos y pecados, empieza la escuela de la vida. Estás en un proceso de formación. Por tanto, todos los eventos que giran a tu alrededor es parte de esa escuela. Y Dios te va a poner aguijones, enemigos, situaciones para cómo tú vas a reaccionar en la adversidad. ¿Verdad que el libro de Números todo el tiempo nos está contando cómo reaccionaban los israelitas ante la crisis? Nunca nos dice nada bueno. Pero ¿para qué eso está ahí? Para que usted sepa que una vez que usted es sacado de este Egipto que vivimos físicamente y vamos camino a la tierra prometida, el proceso de nuestra estadía aquí se convierte en algo pasajero, un desierto, donde vives en él, pero no eres parte de él. Y este desierto es la escuela donde el Eterno va a limpiar en ti todas las malas costumbres y todas las cosas que aprendiste en Egipto, donde no había ley, no había orden, sino que lo guardara de todo mal. Entonces, todo cambia en su pensamiento, amigo. Ok. Sin embargo, Balaam amó el pago de la injusticia. Sin embargo, se enfrentó al atributo de la justicia para frenar su locura. Porque si usted obra injustamente, el atributo de justicia de Dios le va a poner freno a su locura. Por eso que la larga, la corta, todos vamos a pasar por el juicio de Dios, dice la Escritura, ¿verdad que sí? Donde juzgará nuestras obras. Entonces, ¿hasta dónde es capaz de llegar un ser humano con tal de obtener lo que desea? Porque lo que él deseaba era recibir su compensación. ¿Tú crees que a Balaam le importaba maldecir a Israel? No le importaba eso.
Él le puso precio a la casa de...
Aunque dicen los sabios que el enemigo de Balaam era Moisés. Y él le tenía quisquilla a Moisés, porque cuando Moisés fue a Egipto, dicen los sabios que Balaam era uno de los consejeros de Faraón. Y cuando vio que Moisés tenía más autoridad que Balaam, Balaam se sintió humillado y tenía esta quisquilla con Moisés. Este es un midrash. Pero es interesante porque entonces nos plantea de que, ok, hay una compensación monetaria, pero aún así hay algo, una rencilla vieja que queda dentro de nosotros.
Voy a demostrar que ellos son más grandes que Moisés.
Y es interesante porque vamos a ver en la Escritura, en el caso de Joseph, que el Eterno lo envía a Egipto, cuando los hermanos vienen, le dice, tranquilo, no se molesten, esto Dios lo planificó. Ahí no hay, no, como tú ves que la vida es una...
No hay rencores.
Iba a decirme algo, Layón.
Balaam, vivir cómodamente, porque es que se dejó llevar por el ego.
Ajá.
A veces para poder servirle bien a Dios, es que ese
ego. Y la preocupación, exactamente. Y vamos a hablar del ego de Balak. ¿Cuál es la preocupación de Balak? Mira dónde era la tierra de él. ¿Cómo nosotros sentimos amenazas internas? Porque afectan nuestro propio ego, esas amenazas internas, por nuestra percepción. Esta es competencia para mí. Ahora, vamos a seguir aquí porque quiero llegar hasta el asunto. Hay una parte de la Escritura bien interesante en esta sección. De cierta forma, este profeta Balaam expresaba temor de Dios al decir que el Eterno no lo dejaba maldecir al pueblo, ¿verdad? Que vemos que todo el tiempo él decía, pero es que no me deja maldecir al pueblo. Sin embargo, leemos cómo el aumento de honorarios por el servicio podía más que el temor a Dios. Porque, ¿verdad? Que le llevaron emisarios de mayor rango, con mayores regalos para él, para que lo hiciera. ¿Cuán dispuesto tú estás a decir que no? Que no, lo que es incorrecto es incorrecto. No importa cuánto me pague, es incorrecto. Pero muchacho, te voy a aumentar el sueldo de 50,000 a 100,000. Pero es incorrecto. No es correcto lo que tengo que hacer.
Interesante,
¿no?
Y en ese
esa escuela, el ego dice 100,000 son buenos en este
decir. No, eso te lo dijo el Satán, eso no te lo dijo el ego.
Mira todos los reinos,
puede ser tuyo si me sirve. Así es. El número 22, 15 al 18 leemos, pero Balac continuó enviando emisarios más numerosos y honorables que aquellos otros, los cuales fueron a Balaam y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no te niegues venir a mí, porque ciertamente te honraré en gran manera y haré todo lo que me digas. Pues ven pues ahora y maldíceme este pueblo. Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar el dicho del Eterno mi Dios para hacer cosa pequeña ni grande. Mira sus palabras. Mira sus palabras. Dice, no importa todo lo que me den, no puedo hacerlo. Pero miren sus actos. Vamos a ver ahora. En números 22, 20 al 35 leemos. Vino Elohim a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido para llamarte, levántate y ve con ellos. Pero le dirás solo la palabra que yo hable contigo. Eso lo digo, ve con ellos, ¿verdad que te mandaron a buscar? Y para que vayas a donde Balac, pero le vas a decir lo que yo te diga. Óigame, es como si te dijera, Alexi, Hashem te dijera, Alexi, que el jefe tuyo quiere que tú hagas esa trampa. Y te mandaron a buscar, ve con ellos, pero le vas a decir lo que yo te diga. Es algo así, hermano, algo así, perdona que te coja aquí de ejemplo, ¿verdad? Nadie sabe todavía quién es Alexi hasta que salgas en la foto. Y dice el texto, así Balaam se levantó por la mañana, enalbardó su asna y se fue con los jerarcas de Moab. Pero mientras él iba, la ira de Dios se encendió y el ángel del Eterno se colocó en el camino para oponerse a él. ¿Por qué? Si el Eterno le dio permiso. Porque Balaam, aún así, Hashem diciéndole, lo que yo te diga es lo que vas a decir, Balaam en su mente decía, todavía hay posibilidad de yo poder cobrar este dinero. Deja ver qué me invento. Y el Eterno se dio cuenta de eso. Y encendió su ira. Y le puso oposición en el camino. ¿Verdad que envió un ángel a oponerse? Y ese ángel hizo hasta que el Eterno hizo que un asna hablara. Y la palabra asno es hamor. Y la palabra hamor comparte las mismas letras de la palabra que habla de materia. En otras palabras, si tú vas a hacer algo injusto, Dios es capaz de enviar lo más bajo a oponerse a ti. Y por eso hace que el asno hable. Ahora, es interesante porque eso mismo lo vemos en el Maestro. La gente está regocijándose en Jerusalén por la entrada del Maestro, y esa generación, sus líderes que practicaban la injusticia, le dijeron, dile que se callen. Y él les dijo, si se callan, las piedras hablan. Ah, Joseph, ¿y cómo entendemos entonces la injusticia que estamos viendo en el mundo? Lo que es injusto ante tus ojos es justo ante Dios. Y te lo voy a contar en un midrash. Cierto rabino en una sinagoga, un discípulo se le acerca y le dice, maestro, ¿cómo yo puedo entender la justicia de Dios? Y le dice, vente, que te voy a enseñar. Y se pararon en una plaza donde había una fuente de agua, la gente se iba a tomar agua allí, y se sientan a lo lejos y le dice, observa. Y están sentados a lo lejos y viene este primer señor y se baja a tomar agua en la fuente y se le cae la billetera, la cartera. Y la billetera se cae al suelo. Y el hombre toma agua y se va. La billetera tenía mucho dinero adentro. Viene el segundo hombre y toma la fuente y dice, ¡oh, Baruch Hashem! Encontré chavo, y se lleva la cartera. Viene un tercer hombre a tomar agua. Y viene el primero y le dice, ¡te robaste mi cartera! Y él le dice, ¡no, yo no me he robado tu cartera! ¡Sí, te robaste mi cartera! ¡Pah! Y lo mata. Y el muchacho alarmado le dice, rabino, ¿qué es esto? ¿Cómo yo puedo aprender esto? ¿Qué locura es esta? Y esa es la justicia de Dios. Mira cómo ese pobre hombre es muerto, él es inocente. Él no fue el que se llevó la cartera. Y el rabino le dice, calma, hijo. El primero que tú viste le robó una persona. Y por eso, que el dinero que tenía era dinero sucio. Y al caerse la cartera, el segundo que viene, que se le debía dinero, lo encontró y recibió su paga. El tercero había matado a una persona. Y este primero lo mató a él. ¿Te entendió el Midrash, verdad? Pero ¿qué pasa? Que a los ojos de nosotros no lo entendemos porque no sabemos lo que opera detrás de la cortina. Entonces nosotros decimos, wow, pobre muchacho, ¿cómo le quitaron la vida? Y usted no sabe. Por eso no nos corresponde a nosotros juzgar lo que sucede a nuestro alrededor. Porque el que podía juzgar, no juzgó. Aprendan del maestro. El maestro no juzgaba lo que pasaba a su alrededor. Esa es la mente que usted tiene que tener en su vida. Y se nos hace difícil porque usted no sabe lo que hay detrás de la cortina. Usted no lo sabe, yo no lo sé. Imagínese usted que yo, Hashem me ha dado la oportunidad de hacer ciertas cosas en la vida, y entre ellas está, yo hago la compra de una farmacia todos los viernes por la mañana. Y un día le voy a devolver el recibo de la compra y me quedo con un menudo en el bolsillo. Y yo, toma, toma, toma. Y dice, ¿qué te pasa si esos son 15 chavos? Quédate con ellos. Yo, no, 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 porque si me quedo con ellos, más adelante alguien me los va a quitar. Porque me quedé con dinero que no era mío. Y con intereses. Porque dice que lo pagas con creces, ¿verdad que sí? Por eso es que la justicia del Eterno es bien estricta. Pero ¿cómo usted sale de la justicia estricta del Eterno? Cuando usted conoce a Yud Hei Vav Hei, el nombre que está por encima de la justicia estricta. Pero para conocerlo a él, tiene que alcanzar similitud de forma. Imitarlo a él. Si usted lo imita a él, la maldición de la ley no tiene poder sobre usted. ¿Verdad que Pablo hablaba de eso? Por eso que Pablo dice en su carta a los romanos que no hay condenación para los que están en Mesías, y la meta es alcanzar la imagen del Hijo. Pero vamos a seguir leyendo, amigo. Porque después de este ángel, que es un relato, yo no lo voy a leer porque ustedes se lo saben de memoria. Después de este relato, vemos que el Eterno ordenó a Balaam a decir todo lo que él le dijera. Pero aún así el Eterno se le interpuso, claramente mostrándonos la Torá que Balaam tenía otras intenciones. Y viene el texto de la Torá y nos dice que después de esta experiencia que tiene Balaam con el ángel del Eterno, el número 24-25, viene y termina el relato después, y lo estoy brincando porque vamos a ver unas profecías donde Balaam está dando bendiciones. Creo que hay 4 profecías de parte de Balaam, si no me falla la memoria, y todas son bendiciones. Entre ellas está, él es el único que anuncia, un profeta de las naciones, anunciando el Mesías. Ve una estrella surgir de Jacob, dice una de las profecías. Balaam profetizando al Mesías, la llegada del Mesías. Y después de esto, dice la Torá que Balak se enfureció, pero después la Torá de repente dice en el versículo 25, el capítulo 24, entonces Balaam se levantó y se fue y regresó a su lugar. Y también Balak se fue por su camino y ahí se acabó. Y de repente la Torá en el capítulo 25, versículo 1 al 9, cambia el relato. Y regresa otra vez a las planicies del Moab, donde están los israelitas, con Moisés, en las tiendas, próximos a cruzar. Y dice, moraba entonces Israel en Sittim. Y la palabra moraba hace una alusión al descanso, al shalom que ellos tenían, a la tranquilidad que estaba viviendo. Y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Y así Israel se apegó al Baal peor. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel. Y dijo el Eterno a Moisés, prende a todos los jueces del pueblo y hazlo ahorcar delante del Eterno a pleno sol. Y el ardor de la ira del Eterno se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, que cada uno mate a los hombres que se apegaron al Baal peor. Y mientras ellos lloraban a la entrada de la tienda de reunión, y aquí un varón de los hijos de Israel venía trayendo una madianita a vista de Moisés. Imagínese la escena. Todo esto, y Moisés parado así en la tienda, y este hombre está con una princesa madianita caminando como si nada hubiese ocurrido. ¿Así? Eso es lo que está pasando ahí. Y es lo que dice el texto. Y toda la asamblea de los hijos de Israel, y viéndolo, Pinjas, que es lo que tiene usted en su Biblia, en Fineas, Ben Eleazar, se llamaba Pinjas. Pinjas Ben Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó en medio de la asamblea y tomando una lanza en medio, fue tras israelita a la tienda y los atravesó a ambos por su vientre, el varón israelita y a la mujer. Y Pablo se atreve a decir, y la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta llegar al alma y divide los tetos. ¿Verdad que dice eso el texto de Hebreo? ¿Dónde sacó eso? De ahí. Porque la Torah dice, y los sabios enseñan, que esa lanza penetró el órgano reproductivo de ellos y los separó. Porque ¿cómo un alma se une a otro alma? A través del el órgano reproductivo. ¿Verdad que lo dice Pablo en una de sus cartas? Que cuando o el que se une con otra persona, une su alma en fornicación, y se hace uno. Ok, muy bien. Y dice el texto, y enseguida se detuvo la plaga sobre los hijos de Israel, pero en aquella mortandad murieron 24,000. ¿Cómo es esto posible? Que tenemos a un Balaam diciendo que es imposible maldecir a ese pueblo, pues es un pueblo bendito. Balaam hizo altares, amigo. Dice que hizo 7 altares, sacrificios, para invocar el poder del Eterno para llevar una maldición y no lo logró. Lea con calma entonces el relato para que usted se dé cuenta de eso. ¿Y cómo es posible que Elohim se le hable a Balaam y le diga, no puedes maldecirlo, son benditos? Y de repente vemos que la Torah nos muestra un terrible evento, una plaga, un montón de cosas ocurriendo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? La respuesta usted la va a encontrar en la tradición oral de Israel. Vaya al libro de Apocalipsis. Capítulo 2, versículo 12. Que aparece un texto ahí que aparece en la tradición de Israel, en lo que se conoce como la Torah oral. Y lo que usted va a leer ahí es lo que enseñan los sabios que ocurrió, que hizo que el cerco de protección que tenía Israel, y por razón de ese cerco de protección, Balaam no podía penetrar con maldición a Israel, se le quitó desde el cielo por causa de esa fornicación. Ahora, usted no va a entender eso hasta tanto entienda la tradición del pueblo de Israel, que aparece esa idea en Revelaciones. Y míralo aquí. En el versículo 12 del capítulo 2 dice, escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, esto dice el que tiene la espada aguda de dos filos, sé dónde moras, donde está el trono del Satán. No obstante, retienes mi nombre y no negaste mi fe, ni aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, el cual fue muerto entre vosotros donde mora Satán. Le estoy leyendo eso para que usted sienta la base de dónde se está hablando. Pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, las enseñanzas de Balaam. ¿Eso es lo que significa doctrina? Que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. ¿Eso no fue lo que sucedió en el capítulo 25? Fornicaron y hicieron culto al Baal peor. Eso no aparece en la Torah. Eso no está en la Torah. Eso que Balaam le dijo a... Que el Balaam le... Como dice el Midrash, Balaam le dijo a Balac, ok, porque Balaam quería cobrar. Balaam quería cobrar. Le dice, ok, te voy a enseñar cómo tú puedes romper el cerco de protección de abajo hacia arriba. Envíale mujeres hermosas y que los lleven a adorar a ídolos. Inmediatamente la protección del cielo se va y los puedes ajazar con plagas. Y mire eso, ¿verdad que eso no aparece en la Torah? ¿Y cómo Revelaciones atreve a decir eso? Pero eso es importante, amigo, conocer las enseñanzas orales del pueblo de Israel, porque explican muchas cosas que usted no ve a simple vista en la Biblia. ¿Y dónde sale todo esto? Entonces Balaam se levantó y se fue y regresó a su lugar. Y también Balac se fue por su camino. Parece como que, ay, se rindieron, no podemos contra ellos. No, ya le dieron el consejo. Y cada cual cogió para su lugar. Balac cobró. Y vamos a ver más adelante en la Torah que matan a Balaam. Lo matan. Lo vamos a ver más adelante en la Torah. Que él muere a espada. Y Balak también se fue por su lugar. ¿Por qué? Porque entonces ya Balaam le dio el consejo. No puedo arriba, te voy a enseñar cómo romperlo abajo. Entonces, ¿qué quiero enseñarle a ustedes hoy con estos minutos que me queda para cerrar? La única forma que el cerco de protección que el cielo tiene sobre usted se rompa es que usted mismo provoque que se rompa. Nadie puede hacer algo con usted si usted no es el que inicia eso. Y estamos hablando de cosas mayores, porque una cosa es una prueba y otra cosa es una tentación. Una prueba es algo que el Eterno le envía a usted porque sabe que usted la puede manejar. Una tentación usted lo provoca por sus deseos. Y es interesante, mujeres, símbolo de distracción, y fornicación e idolatría. Interesante que el culto al Baal Peor consistía en que se sentaban en una tienda, comían, tenían relaciones sexuales y después iban a la estatua del Baal Peor y el hombre defecaba allí. El resultado, después de haber comido, lo tiraban allí. Y los sabios Israel enseñan, ese es el hedonismo. El hedonismo, el placer, el placer físico, que está ligado a lo sexual y a lo material. Después que, ¿verdad?, que un rato de placer, ¿qué va? Por el inodoro. Porque fuiste allí al famoso banquete, y wow, qué brutal estuvo esa fiesta, champán, y viste a las mujeres, qué hermosas estaban, y wow, qué terrible estuvo esa noche. Y mañana por la mañana te levantaste y lo botaste por el inodoro. Y así vimos el placer, pasajero. Y ese placer te puede costar la vida. ¿Cuántos murieron? Busquen el texto. 22 mil y pico, ¿verdad? Murieron.
Esa era la ofrenda
al Baal Peor. Entonces, ¿cómo usted, escuche bien, amigo, cómo usted puede hacer que un rato de placer provoque que el cielo enrolle el cerco de protección y usted viva cosas y diga, I don't know what is happening, Dios mío, y yo vengo en contra de aquello que se ha levantado contra mí, trátate contra Dios, porque tú mismo hiciste, pues dice la Torá, que les envió plagas y ordenó que los mataran a los que se volvieron a la fornicación. ¿Sabes lo que enseñan los sabios Israel? Los sabios Israel dicen que si tienes que fornicar con una mujer que no es tu esposa por tentación o maldecir el nombre del Eterno, mejor muere que te maten. Mejor muere. Me dice la desconexión terrible que causa eso. La idolatría. Eso es lo que enseña esta sección esta semana. Y aprendemos de bien quiénes son los verdaderos profetas de Hashem. Porque los ves hoy en día diciendo, tú puedes tener la casa de tu sueño. El Señor me dijo que te dijera que te la compraras para que me invites a la oficina. Entonces haces un culto al placer y el Señor no dijo nada. Y él recibió su paga. ¡Qué terrible ese profeta! Me dijo lo que yo quería. Toma la ofrendita de hoy. Yo tenía 10 pesitos, pero le voy a dar 20. Porque de verdad que ese hombre tiene un poder. Cuando él habla, Dios habla.
No hay otro que ore como él.
Exacto. No. Que ore él por mí, porque cuando él ora,
pasan las cosas.
Esos son los Balaam, amigos. Sí, Arayón.
No solamente eso, sino que ahora hay un profetismo moderno que es para halagar el oído, decirle cosas a las personas que les gustan. No, en el futuro tú tienes un ministerio grande. Yo te tengo esto para ti, porque ahora es halagar el oído del que lo escucha, se parece muy poco a lo que
hace. Ninguno dice, haz una escuela de estudio en tu casa y se reúna un grupito a estudiar la Biblia. No, todos dicen, tú vas a tener un ministerio grande. ¡Grande!
A las naciones.
Vas a llenar el Pachín Vicens.
Yo lo que le digo a Ezequiel en el capítulo 2, que tú vas a predicar entre escorpiones.
Así es. Así es, amigo.
Eso es mi intención.
Así es.
Yo escuchaba el martes cuando venía, escuchaba la emisora y había un hombre hablando y a mí me dio tanto dolor. Él habló de todo eso y decía, voy a orar por ti. Yo declaro bendición sobre tu vida.
Wow.
Yo dije, Padre, ten misericordia de ese hombre que está diciendo.
Y posiblemente el aguijón que tienes para que él se arrepienta de sus pecados. Bueno, amigos, voy a terminar por hoy aquí. Espero en el Eterno que hayamos ¿verdad? Entendido el mensaje. La semana que viene vamos a hablar de Pinjas y cómo Pinjas se le dio el pacto de paz y él lo que hizo fue levantar una lanza y matar a dos personas. ¿Qué significa entonces el pacto de paz? Lo vamos a ver en la semana que viene, si el Eterno lo permite. Y en la primera parte, como dice el día de hoy, voy a traerle una parte de los escritos apostólicos para poder entenderlo dentro de la idea hebrea. Así que por el día de hoy cerramos. Sea el bendito sobre todos ustedes. Shalom.